Quédate con este nombre, el de Pilar Ayué, que sigue abriendo puertas a las mujeres en un mundo que hasta ahora parecía reservado a los hombres. Esta señora acaba de ser nombrada subdirectora general de Recursos Humanos y Formación del Cuerpo Nacional de Policía. Ayué es la primera mujer que llega a un puesto de subdirector general, como también fue la primera en alcanzar las categorías de inspectora jefe, comisaria y jefa superior territorial. Con más de 30 años de trayectoria, es licenciada en Geografía e Historia. En el año 80 ingresó como inspectora en la Escuela Superior de Policía y en el 89 fue la responsable de la creación y dirección de la Comisaría de Atención a la Mujer de Valencia, un puesto que era pionero. Su último destino ha sido Cantabria, como jefa superior de la policía. De ahí ha dado el salto a esa Subdirección General de Recursos Humanos y Formación del Cuerpo Nacional de Policía, como te estamos diciendo. Sobradamente preparada, Ayué abre el camino otras mujeres policías. Las cosas empiezan a cambiar en todos los ámbitos de la sociedad y el techo de cristal que muchos no reconocen, pero que sin ninguna duda ha existido hasta ahora, se ha roto. Solo hace falta que llegue la primera para que se abra la veda. Desde aquí tenemos que decir que le damos la enhorabuena a Ayué por ese cargo y también por lo que significa para todas las mujeres, para todas nosotras. De verdad, enhorabuena. 4 y 7 de la mañana... 3 y 7 en las Islas Canarias, aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están esos ponedores en este jueves? Es ya 9 de agosto del año 2018. Yo espero que estén todos bien. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y voy a acompañarte durante las próximas dos horas. ¿Sabes que este es el primer despertador de la radio en España y que si quieres pasar un buen rato, pues te tienes que quedar con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE? Somos muchos los que estamos despiertos hasta ahora levantando el país y un ejemplo es nuestra compañera Alejandra Estevez. ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues lo primero que vamos a hacer es contar a los ponedores qué tenemos preparado para esta primera hora.
Muchas cositas tenemos preparadas. Mirad, en los próximos minutos vamos a conocer la historia de José Antonio Fernández, un aventurero que así que ha ido en Vespa de Pamplona a Mongolia, ni más ni menos. Con los compañeros de la tarde ha contado cómo ha sido su viaje y cuáles son sus objetivos. Además, hoy tendremos sección de efemérides con Miguel Palazón.
Hoy parece que vamos a tener a muchos viajeros en el programa, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Además de Alejandra, me acompaña también hasta ahora Gabriel Serrano. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel.
Muy buenos días, Bea.
Tú vienes a contarnos el tiempo, creo que tenemos bajada generalizada de las temperaturas y ya era hora.
Pues sí, Bea, esto ocurrirá en gran parte de la península y en Canarias, donde contamos con temperaturas en descenso, así como en zonas del interior de la mitad norte. Sin embargo, en el área mediterránea cambiarán poco o incluso aumentarán. Por el contrario, tendremos chubascos y tormentas fuertes acompañadas de granizo en el norte de Aragón, Cataluña y norte de Castellón. Habrá precipitaciones débiles en Galicia, norte de Castilla y León y Alto del Ebro.
Bueno, en el Levante, sin embargo, van a continuar pasando calor, por lo que me cuentas, ¿no?
Sí, cambiará muy poco y en Valencia, por lo menos, van a aumentar y... Bueno, van a pasar calor.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si es que es lo que toca. Muchos ponedores aprovechan que están escuchando la radio para echar también un vistazo a nuestra web. Javier Castilla, buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
¿Qué encontramos si nos metemos hasta ahora en cope.es?
Bueno, pues primero de todo contamos que ya hay padres que pagan entrenadores personales de videojuegos para sus hijos.
Eso a mí me parece increíble.
Es increíble.
Ya las clases de matemáticas, de inglés y ahora también al entrenador de videojuegos.
Efectivamente, además con lo que te voy a contar ahora también vas a alucinar. Bueno, el videojuego para el que lo están contratando a estos entrenadores es Fortnite, que se ha vuelto muy muy popular en los últimos meses y cada vez tiene más adictos. La competición en videojuegos, de hecho, cada día cobra más importancia y es por esto que algunos padres deciden que es una buena idea invertir en la formación de sus hijos para que se puedan dedicar a ello. Y es que en un futuro cercano se espera que aumenten los puestos de trabajo en este sector. Y lo que te iba a decir, Bea, algo todavía más llamativo es lo que cobra un entrenador de estos. Entre 25 y 30 euros la hora.
Entre 25 y 30 euros la hora. Qué sí. Mala suerte no haberme dado a mí por los videojuegos.
Desde luego.
Yo ahora, de verdad, tú sabes que antes se decía que jugar era malo y que no podías estar enganchado. Ahí mi madre me tenía restringida al jugar con la Game Boy.
A mí igual.
Y todas esas cosas, pues mira. Y ahora es parte del futuro profesional de nuestros chicos.
Y fíjate qué bien pagado está.
Y
hay torneos en los que cobran muchísimo dinero.
Tú también sientes que te has equivocado entonces, ¿no? De profesión.
Yo, la verdad. Yo no, pero hubiera sido una buena idea también.
Un puntazo.
Sí, señor. Y ahora cambiamos de tema, hablamos de comida. ¿Dónde se hace la mejor tortilla de Madrid? En cope.es.
Cada uno en su casa.
Mi madre la hace la mejor.
A mí era mi abuela. Cada uno tenemos, ¿ves? Es con algo en lo que nunca nos ponemos de acuerdo.
Que cada familia al final tiene una receta. Esto es como todo. Pero en cope.es respondemos a esta pregunta y también damos algunos consejos para hacer la mejor tortilla de patata. Y por cierto, Bea, te voy a hacer la pregunta del eterno debate. ¿Con cebolla o sin cebolla?
De las dos formas. La tortilla de patata es algo tan maravilloso que la puedes comer como quieras. Con chorizo está que te mueres.
Desde luego.
Qué rico.
Y fíjate, el cocinero Sacha Ormaechea nos ha contado que la tortilla con cebolla es mejor para tomar en frío y, en cambio, si está recién hecha, solo debe llevar patata y huevo.
Patata y huevo.
Es la mejor forma, es la mejor forma de poder disfrutar de una buena tortilla. Este consejo y muchos otros...
A mí como me la den. ¿Tú quieres traer tortilla de patata? Pues no hay problema.
Sí, sí.
Yo como no sé hacerla, pues todas las que me den van a estar buenísimas.
Y además que con el salmorejo está muy buena la tortilla.
Qué rico, sí, ¿verdad?
Muy buena. Pues estos consejos y muchos otros para hacer la mejor tortilla en cope.es. Ahí están.
Estupendo.
Y por último, pues el banco de pruebas del Hyperloop se construirá en Málaga y el valor de su instalación será de 432 millones de euros. Muchos ponedores se preguntarán, ¿en qué consiste esto del Hyperloop?
Aquí
lo
hemos contado mucho, ¿eh? Poniendo las calles.
Sí, pero sobre todo es un acontecimiento tecnológico muy importante.
Es que es un proyecto español de unos estudiantes valencianos.
Exacto. Bueno, pues esto se trata a algo parecido a un tren que acelera por propulsión eléctrica dentro de tubos a baja presión y que es capaz de alcanzar una velocidad, ojo, de 1.200 kilómetros por hora. Algo curioso es que el tren levita en el aire gracias a un sistema de imanes y tiene una resistencia aerodinámica similar a la de los aviones. De momento, el principal proyecto del Hyperloop se encuentra en Estados Unidos y tiene previsto unir San Francisco con Los Ángeles, un trayecto de 560 kilómetros, en menos de media hora.
Tú imagínate, qué bueno.
Bueno, Madrid-Córdoba, por ejemplo, es un trayecto que me hago yo muy a menudo, que son unos 400 kilómetros. No me quiero ni imaginar con esto.
Luego hablaremos con ella, que tenemos aquí a una asturiana y efectivamente se ha hecho más o menos un viaje parecido, unas 5 o 6 horitas. Tú imagínate, se hubiera presentado aquí, nada, saliendo de casa media hora antes de empezar
el
programa.
Claro, es que podría vivir allí perfectamente.
Es genial el proyecto. Muchas gracias, Javier.
A ti, Bea, que tengas buen día.
Hasta luego.
Adiós.
No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas de este programa. Son los ponedores de calles. Cada día nos llaman para contarnos a qué se dedican, por qué están despiertos a esta hora. A nosotros nos encanta escucharles.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Si yo soy más de la copa que a la oscura, ¿cómo me voy a encontrar? Me paso el día descansando de no hacer nada.
Descansando de no hacer nada.
Claro,
muy buena
solo
frase.
Solo monto un poco en la bici, por las mañanas, por las tardes. Ajá. Entonces, pues fíjate, tengo tiempo para dormir.
Juan, ¿estás en activo o estás jubilado?
No, ya estoy jubilado, tengo 67 años, pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
¿Cómo estás, hermano?
Pues muy bien, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Vas solito o vas con alguien más?
Voy con el camión contigo, con la radio.
¿Cargado de qué?
De olivo, de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que bastante bien. Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada, de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado.
¿Integrado que es como el pan? ¿Pan integral o qué? O sea, que te encargan de todo.
No hace daño, no soy como los auditores económicos. Entonces, lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo antes de presentar en la Junta de Castilla y León. Lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
Vale, o sea que tú te encargas un poco de decir, chicos, esto no lo habéis hecho bien, hacerlo bien, que si no, no lo van a aprobar.
Equilicual, vivo enfrente de la Plaza de Toros. Mi favor siempre hacia las correas de toros. Yo no sé si vino el rey al final o no, porque es que aquí no se entera uno de nada.
A mí no me dijo que iba a ir, ¿eh?
Te dijo que no iba, pues entonces no ha venido.
Entonces no ha venido. Cuídate mucho, Antonio. Ten cuidado en la carretera.
Y que no descaiga la COPE. Que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Los ponedores de calles, que son fenómenos, nos llaman, nos cuentan sus cosas, a veces nos echamos unas risas, y a cambio que se llevan el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a ver lo que tienen que hacer para llevarse ese diploma, Alejandra.
Algo muy sencillo, lo que tienes que hacer es llamar al 950-6006, un teléfono gratuito, hablas con Bea y te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Pero también tienes otras vías para comunicar comunicarte con nosotros. Está Facebook, facebook.com/poniendolascalles. También está Twitter, @poniendocalles. Y tienes un número de teléfono de WhatsApp solo para mensajes de audio, que es el 662-942-605.
Estupendo, Alejandra. Son las 4 y 15 minutos de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están los Maroon 5, One More Night. Así hemos empezado poniendo las calles y nos vamos ya a conocer los mensajes que nos van dejando los ponedores. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Alejandra, ¿qué nos cuentan?
Hoy te estamos preguntando qué estás haciendo ahora, que dónde estás y que te leemos. Y por ejemplo, Begoña de Vega Matilla dice que está descansando un ratillo. ¿Qué tal estás, Alejandra?
Bien, ya estoy totalmente recuperada.
Charo González, en mi casa sin sueño, 22 grados, ya van bajando, así que hoy sí os mando abrazos. Jaja, desde Aljara que Huelva, hoy ya los abrazos se permiten.
Hoy ya se puede pegar.
Francisco José García García, buen día, Bea y Ale y demás ponedores, jueves, pero miércoles de trabajo, llevamos uno de retraso. Alegría para el jueves, claro que sí. O Ángel Rodríguez, buenos días, disfrutando del frescor de la madrugada. Francisco San Lázaro, buenos días, Alejandro. Andrés ve haciendo pan y pasando mucha calor en Alhama de Murcia. Luis Miguel Rodríguez Broncano, buenos días, Bea, Ale Dinamarca, por la A2, dirección Zaragoza.
Te va a perseguir siempre.
Sí, ya me van a conocer por Dinamarca. Está eufórico y dando saltos en mi camión esperando la entrevista de esta noche que tenéis preparada. Arriba España.
Pues sí, va a gustar mucho. 4 y 19 de la mañana y nos vamos ahora de Pamplona a Mongolia en Vespa. ¿Qué te parece? Pues un locurón, así de primeras. Pero José Antonio Fernández, conocido como Huff, a sus 56 años... se ha subido en su Vespa y nos ha demostrado que durante un mes y medio se pueden recorrer más de 26.000 kilómetros. El viaje le ha llevado de Pamplona a Mongolia y ha pasado por países como Francia, Polonia o Rusia hasta llegar a su destino final. Lo mejor de este viaje es el objetivo. Javier Blasco, buenos días.
Buenos días, Bea. Huff tiene el proyecto Vespa Extreme. Con sus viajes en Vespa se dedica a recaudar dinero para mejorar las condiciones sanitarias en África y sensibilizar acerca de enfermedades olvidadas. Ya tiene experiencia en este tipo de viajes y, a pesar de la dureza, así explicaba a los compañeros de la tarde lo que siente cuando hace estos viajes en su Vespa.
Y aunque son viajes duros y tal, bueno, ya sabes que vas a tener días mejores que otros y lo aguantas bien sabiendo que estás haciendo, consiguiendo fondos para un asunto solidario y que hay mucha gente que se va a beneficiar de este granito de arena que pones y bueno, eso te ayuda, es una gasolina interna, ¿verdad?, que te ayuda a superar las dificultades, con lo cual, fenomenal.
Recorrer miles de kilómetros, pasar por todo tipo de caminos y carreteras, encontrarse con diferentes condiciones climáticas, no parece que una Vespa sea el mejor vehículo para hacer un viaje así. Por eso es necesaria una buena preparación.
Sí, bueno, la verdad es que bueno, es la moto que tengo, ¿verdad? Y si te preparas bien con tiempo estos viajes y vas con cuidado y con precaución y tal, pues llegas a cualquier sitio, ¿no? O casi a cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo son viajes que preparo con más de un año de antelación.
A pesar de llevar una gran preparación previa, no es lo mismo cuando ya ha empezado el viaje. Haf recorre unos 500 kilómetros diarios, pero lo que hace cada día no está programado.
Sí, bueno, pues sí, se deja un poco la improvisación, pues porque no sabes exactamente cómo te va a ir el día, cómo va a ser la carretera o la pista que vas a hacer, si vas a tener mucho viento en contra, si vas a tener lluvia, ¿no? Entonces, pues puedes hacer más o menos kilómetros. Al final decides, pues, a primera hora de la tarde, a dónde vas a llegar.
Viajar miles de kilómetros en una Vespa por diferentes países del mundo tiene sus dificultades, y así lo explica Haf, lo más duro de sus trayectos.
Lo peor del viaje es ir solo, ¿vale? O sea, para mí lo ideal sería ir con otra persona o con otros tres más, ¿no? Dos y dos, ¿no? Pero bueno, no es el caso porque mis amigos pues no les coincide bien y tal. Y la verdad es que sí, hombre. Luego, como tienes mucha gente que te sigue en las redes y tal, pues compensas un poco cuando llegas y ves los comentarios de la gente y tal. Pero sí que cuesta estos viajes, sobre todo cuando lo pasas mal y tal, o ves momentos que dices, bueno, me puedo quedar aquí, puedo pinchar aquí, está lloviendo, lleno de barro, las condiciones no son las mejores, ¿verdad?, para quedarse colgado en un sitio de estos, y si estás con otra persona, pues ya lo ves de diferente manera, ¿no?
Pero Haf está dispuesto a pasar por estos duros momentos para ayudar a los que más lo necesitan, y es que en el último viaje ha recaudado más de 11.000 euros a través de diferentes fuentes de financiación.
Este dinero se recauda, por un lado, haciendo visitas a empresas. Vamos con el proyecto y por si les encaja dentro de su estrategia de responsabilidad social corporativa y si les encaja y tal, pues bueno, pues te dan ya una cantidad ya pues ya importante y tal, ¿no? Y luego a través de la campaña, a través de internet, campaña de crowdfunding, pues pequeñas donaciones, pues desde 10 euros, 50, 100 euros.
Después de haberse ido hasta Mongolia, Haf ya tiene pensado su próximo destino.
El próximo es, si viene buen invierno, o sea, buen invierno, entiendo que es un invierno que haga mucho frío, es cruzar el mar Báltico, en el norte, desde Finlandia, en una ciudad que se llama Oulu, y si hace frío y se congela una buena capa del mar Báltico, pues cruzarlo, ¿no?
Haf se ve preparado para emprender esta nueva aventura. Además, ha contado con la ayuda de exploradores que han cruzado el Ártico en esquís. Así que esperamos que con su proyecto Vespa Extreme pueda seguir ayudando a los más necesitados.
Pues muchísimas gracias, Javier, por contarnos esta historia y queremos que Haf nos cuente su próximo viaje cuando regrese. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4 y 23 en la cadena COPE.
Olvidarte me cuesta tanto, olvidar que... de mil encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte.
Nos hemos puesto románticos para llegar a las 4 y 26 de la mañana y conocer otros mensajes que nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles.
Como el de Liliana Sánchez. Buenos días, ponedores, desde Mieres, Asturias. Como todos los días con mis pasteles, aquí ya tuvimos que ponernos la chaqueta porque ya se acabó el calor. O Marco Amado, acabando el turno de 12 horas, ya solo me queda la última. Venga, Marco, ánimo. José Manuel Gutiérrez Molina, ¿el programa no se escucha en Cataluña? No lo sé, pero tienes la app, o sea, siempre el programa lo podrás escuchar a través de la aplicación de COPE.
Tengo la sensación de que tiene que ser a través de aplicación porque en Cataluña tienen una desconexión.
Pues si tú
quieres programación en catalán.
Pues si quieres escuchar Poniendo las Calles, siempre tienes la opción de la aplicación de COPE, que podrás escuchar el programa de Poniendo las Calles en directo. Esperanza Ortega, buenos días. Yo con mi café y pensando hoy en la playa. Y ala, un beso. Hoy no cocino porque me voy de tapitas. ¿Qué os parece?
Qué bien, qué bien, qué bien.
Pues qué me parece.
Qué planazo.
Vamos,
de,
me parece genial.
De tarde.
Yo te digo. Leonardo Ávalo San José, desde Uruguay, con ciclón extratropical en marcha. Saludos.
Madre mía.
Fíjate. Sandra Gómez Filgueira. Jo, no soy capaz de dormir desde Vigo. Os escucho siempre que voy de turno de mañana a trabajar y eso que ahora estoy de vacaciones.
Bueno, claro, es lo que tiene.
Es lo que tiene.
Que si madrugas mucho, pues te desvelas a las 4 de la mañana. Pero para eso estamos, poniendo las calles, que en agosto tampoco descansamos. Cuéntanos
agosto,
las noticias curiosas que has encontrado, Alejandra.
Cosas muy curiosas y graciosas. Agosto, verano y cómo nos gusta a un buen español la cervecita en la terraza. ¿Cómo
así
nos
he venido
gusta
yo este verano?
Bueno, pues en lo que llevamos de buen tiempo, ¿cuántas habrán caído ya? ¿Cuántas cervezas ya habrán caído? Muchas. Bueno, pues yo solo te digo que al menos el 10% de tu sueldo, Bea, ha ido destinado íntegramente a esta bebida del pecado.
Pues seguramente.
La cerveza. Bueno, pues según la patronal de cerveceros de España, en 2017 se llegaron a consumir 3.570 millones de litros de cerveza. Y en los dos últimos veranos, solo de verano, se ha consumido 10 millones de hectolitros. Es decir, que estamos diciendo que cada persona bebe unos 93 litros de cerveza al año. 93 litros de cerveza, ¿eh?
Al año.
Sí, al año.
Decirte.
Espero que de agua sea más.
O sea, la cerveza es algo riquísimo y es algo que está buenísimo. Hay que hacerlo con moderación, está claro, porque el alcohol hay que beberlo con moderación. Y siempre sin llevar el coche.
Eso es.
Pero
eso
tomarte
es
las cervecitas.
Nada,
al mediodía,
es que son necesarias.
Es un gusto.
Y también destinamos 90 euros al mes en cerveza. O sea que ahí va ese 10%
no,
tu sueldo.
Ahí va un pico.
Bueno, pues dicen que como las temperaturas en primavera han sido bajas, pues que no se van a llegar a estos niveles de consumo.
Se ha reducido un poquito.
Pero yo digo, estemos tranquilos, que no nos subestimen tan pronto, porque con esta ola de calor que hemos tenido, nos hemos puesto las pilas.
Sí, no sabemos cómo se presenta septiembre y octubre.
Eso es, que nos hemos puesto las pilas en estas dos semanitas y hemos dado al drinking de la cerveza y seguro que ya hemos igualado el 2017. Que el deporte este de empinar el codo se nos da muy bien a todos, así que no nos desanimen. Y bueno, que vamos, que fijo que a más de uno ahora mismo le han entrado ganas de tomarse una cervecita fresquita, así que hazlo, no te sientas mal, escucha Poniendo las Calles, mientras te tomas una cerveza si puedes. Te cambio de tema.
Vamos con ello.
Y hablan de vicios, dinero y estas cositas. Los hinchas del Manchester United abren un crowdfunding, que es una herramienta pública para reunir dinero, para pagar el despido de Mourinho.
O sea, quieren reunir dinero para echar a Mourinho del
Manchester.
¿Sabes cuál
es el único problema que tiene Mourinho?
¿Cuál?
Que se le hace demasiado caso.
Y que es muy desagradable, ¿no? Es muy mal educado.
Es muy mal educado y es muy desagradable, pero se le hace demasiado caso. Aquí ya pasó en Madrid y ahora le está pasando
pues
a los
sí.
ingleses.
Mira, se ve que el rendimiento del equipo en esta temporada no ha gustado mucho a los aficionados y han dicho, pues mira, si te consigo el dinero, lo despides. Y que tienen que reunir 12 millones de libras.
Nada más y nada
Así
menos.
Que en ellos están Con en el reunir family. 12 millones para echar a Mourinho.
Como la reúnan, alucino.
¿Lo conseguirán?
No lo sé.
Bueno, y ya ha llegado el momento, ya de verdad, Bea, ha llegado el momento de hablar de cosas serias.
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja
la música de
corazón.
Porque Aladdin le promete cosas maravillosas, y cosas maravillosas son las que yo te traigo aquí, eso es. El notición de las noticiones. Una compañía nipona que se llama Kuraudia Co. crea una colección de 14 vestidos de novia inspirados en 6 de las princesas Disney más icónicas.
No me quiero morir.
Sí. Desde ese vestido de la Cenicienta, del baile, hasta el que hemos querido todas.
¿Pero tienes ser solo para casarte? ¿No me lo puedo comprar para ponérmelo por casa
sí.
un día?
Bueno, no lo sé. Mira, que te cuento la noticia por orden. Tienes desde la Cenicienta hasta el vestido amarillo de Bella y la Bestia, que todo el mundo ha soñado con
Qué
ese
maravilla.
Vestido. Y siempre, claro, pues siempre hemos querido ser una princesa Disney y ahora por fin puedes. Y también puedes engañarle a él porque también va a haber vestido a mostraje para el príncipe azul. Pero aquí va la cosa, que eso hay un pequeño detalle así sin importancia, y es que los vestidos solo están disponibles para alquilar y lamentablemente para aquellas personas que residan en Japón o se casen allí. Pero que yo digo, que si hay que ir se va, y que si hay que casarse en Japón, pues se casa en Japón.
Esa idea hay que exportarla. Yo quiero un traje de las princesas
Imagínate.
De Jasmine.
Sí. Ah, y otro detallito. Los vestidos oscilan entre los 3.000 euros y 780. Me imagino que el de 780 será el de la Sirenita, que tiene poca ropa.
hombre, por el bikini.
Claro, pues era más barato. Y bueno, y si no,
y
vamos a apoyar.
Cola.
Eso es. Y apoyar a que venga a España.
Qué cosa
y
tan bonita casarte de Bella, por
Imagínate,
ejemplo.
¿Eh?
Es que
Bella,
no me
de la Cenicienta, de Jasmine, lo que sea. Pues,
me encanta.
Ahí está la idea en Japón, así que si os queréis casar de Disney, nos vamos para Japón. Y llegan más cambios.
Well, I love the movies.
Welcome to the biggest movie event of the year.
We're gonna have a great night, ladies and gentlemen.
And the Oscar goes to...
Llegan cambios a la gala de los Oscar. Primero, la inclusión de una nueva categoría que reconocerá el mejor blockbuster, que es decir, la película que más taquillera, que ha sido más comercial, que normalmente no suelen entrar
sí,
en...
Claro. Esto huele a las críticas que suele haber muchos años de que al final hay veces que pujan por el Oscar películas que luego pasan sin pena ni gloria. Y no
Exacto.
solamente pasan sin pena ni gloria, sino que luego nadie las recuerda.
Por ejemplo, dicen que películas como Los Vengadores, como Jurassic World, que son películas que son muy buenas, pero que luego nunca entran en la categoría de
sí,
los Oscar.
Sí, porque además
pues...
cuando está el tema de acción, como que al final no se le nomina,
o comedia,
aunque la película
sobre todo,
sea buena.
Sí. Sobre todo las películas más afectadas por esto son las películas de comedia.
Y entonces las van a incluir de este modo, ¿no?
Exacto, por lo menos las que son más populares, las más taquilleras, que me parece muy bien.
Toda la polémica comenzó con El Caballero Oscuro.
¿Ah, sí? No sabía.
El Caballero Oscuro es que es una película de superhéroes, pero es que es un peliculón y no se le nominó.
¿En
y
España?
A partir de ese año se empezó a abrir la terna de películas de 5 a 10.
En España pasó con Torrente. Películas como Torrente que
pero
a la
bueno,
gente
la 1 sí se llevó Goyas, ¿eh?
¿Sí?
La primera, sí.
Pues,
sí.
Pues me alegro, pero sí que
de
me
hecho,
acuerdo que causó muchas...
Tony LeBlanc.
Qué buena. Otro cambio. Han prometido que la gala no durará más de 3 horas, porque siempre se quejan de que dura muchísimo.
Bueno, eso siempre lo dicen y nunca lo cumplen.
Pues
estamos aquí desde las 2 que empiezan hasta las 6 de la mañana.
Pues lo han prometido tal que han dicho que van a anunciar a los ganadores durante las pausas publicitarias para ir cortándose en el discurso y todas esas cositas.
Sí. Y luego el discurso nos lo van a dar editado.
Exactamente.
Vale.
Y a partir del 2020... será, la gala se celebrará el 9 de febrero, que normalmente es el 23, 24 de febrero, pues pasa al 9 de febrero. Esos cambios nos trae los Oscars.
Sí, bueno, pues entonces se acerca al resto de galas del cine, que suelen ser entre finales de enero o principios de febrero.
Eso es. Y Ariana Grande lo da todo siempre en su trabajo, tanto que ha acabado lesionada, con la mano vendada, mientras grababa su nuevo videoclip Carpool Karaoke, que se dice que este nuevo disco va a marcar un antes y un después en su carrera.
Es como el Carpool Karaoke, hay un programa, tú sabes que hay un programa en Estados Unidos.
Claro, y de hecho, exactamente, de hecho está grabando el videoclip con el presentador del programa.
Ah, estupendo, muy bien, pues vamos a escuchar a Ariana Grande. I'm bulletproofing, know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna save it for later. The taste of flavor, 'cause I'm a taker, 'cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All that you got, skin to skin. ...950-60-06 es el teléfono gratuito del programa. Ya sabes que si quieres tener ese diploma oficial de ponedor de calles, nos tienes que llamar a él y contarnos cómo estás poniendo las calles, qué es lo que estás haciendo a esta hora mientras que nosotros hacemos el programa. Hoy se lo va a llevar, creo que ha apuntado bien el nombre, Manuel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es correcto, ¿verdad?
Sí, es correcto.
¿Qué tal? ¿Por qué estás poniendo las calles a esta hora, Manuel Ángel?
Pues porque os escucho todos los días fielmente.
¿Ah, sí?
Sí, sí, desde el principio, desde marzo del 2016, cuando empezasteis.
No, empezamos en septiembre de 2015.
Ah.
Te me has perdido ahí unos meses.
Pues sí, sí, ya lo creo.
Vaya, hombre, vaya. Unos mesecillos que se te han escapado, pero oye, de marzo de 2016 sí. Es de la primera temporada, vamos.
Sí, sí.
Qué bien, Manuel Ángel. ¿Y por qué nos escuchas? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pues nada, yo espero que
los días
a las 4 de la mañana y fielmente os escucho.
No es que estés trabajando, es que te gusta escuchar.
Fantástico.
Claro, pero que no estás trabajando. Que es
no,
que...
no, estoy jubilado.
Eres jubilado.
Sí.
Pero seguro que pusiste las calles.
¿Perdona?
En su día seguro que pusiste las
sí,
calles.
Sí, muchas veces además.
¿A qué te dedicabas?
Yo era inspector de policía en el Cuerpo Nacional de Policía.
Ajá, inspector de policía.
Sí.
Manuel Ángel, perdona, me dicen que bajes un poquito la radio, que nos estamos acoplando.
¿Ah, sí?
Sí, bájala un poquito,
pues
si la tienes.
Un momento. Espérate.
Vale, venga. Oye, que viene a escucharnos
sí,
de nuevo.
¿Qué tal suenas?
¿Ya?
Ya está.
Correcto. No.
¿Me oyes ahora?
A ver, si nos seguimos acoplando. No, ya no. ¿Seguimos escuchándonos, Manuel Ángel?
Perfectamente.
Bien, ya está. Entonces me decías que eras inspector de policía.
Sí.
Uh-huh. ¿Y dónde trabajabas?
Pues yo empecé al principio, cuando juré el cargo, salí destinado a la comisaría de Santurce, una comisaría local pequeña.
Uh-huh.
Y allí estuve 4 años. Eran unos años muy duros porque te estaba pegando muy fuerte.
Sí.
Y nada, pues horroroso. Estuve allí 4 años.
Claro.
Luego vine destinado a Madrid a los servicios centrales de la policía, en concreto a la Comisaría General de Información.
¿Sí?
Y estuve en el antiterrorismo de ETA durante unos cuantos años.
O
y
sea,
luego ya me pasé al terrorismo internacional.
O sea, que has estado siempre encargándote de temas de terrorismo, ¿no?
Bueno, durante muchos años. Luego ya me cambié y pasé al organismo central de la policía, que centraliza las compras, desde los helicópteros hasta los uniformes, pasando por la munición, por ejemplo.
Un destino algo más tranquilo.
Sí, supongo. Más tranquilo, más de despacho, no había que salir. Y luego, pues nada, mis últimos 7 años en mi vida profesional estuve en la Unidad Central de Seguridad Privada, que es la unidad que tiene la policía encargada de controlar las empresas de seguridad privada y a los vigilantes de seguridad.
Ajá, o sea, tú controlas al resto de seguridad de que se contrata pues por parte de las empresas, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Que tiene que tener un control de la policía, es una cosa que yo no sabía.
Sí.
¿Y qué es exactamente lo que tienes que controlar? Pues no, supongo que, no sé...
Bueno, primero ellos tienen que pasar una, digamos, una oposición, un examen,
¿sí?,
que nosotros les habilitamos para que puedan trabajar como vigilantes de seguridad. Y las empresas tienen que cumplir una serie de requisitos para poderse darse de alta en el Registro Central de Seguridad Privada.
¿También para particulares, Manuel Ángel?
¿Cómo para particulares?
Particulares que tengan seguridad.
No, los particulares contratan los servicios de las empresas de seguridad, pero no tienen que registrarse en la policía.
De acuerdo. Manuel Ángel, entonces eres un ponedor de calles prácticamente desde el principio, estando jubilado. Esto es que estás desvelado hasta las 4 de la mañana.
Sí, sí. Hay días que empiezo con la noche de Alfonso Arjona, continúo con vosotros y luego con Herrera.
¿Y cuándo te acuestas?
¿Eh?
Cuando te acuestas.
Nada, me duermo una buena siesta y me recupero.
¿Eres de dormir poco entonces?
Sí, sí, muy poco. Siempre he dormido poco.
Bueno, menos mal, Manuel Ángel. Yo tengo que hacer esto y de verdad que es que no puedo. Duermo 6 horas y es horroroso. Estoy cansada todavía. Qué pena. Oye, Manuel Ángel, ¿has salido de vacaciones? ¿Estás en algún sitio?
No, estoy en casa en Tres Cantos. Lo que pasa es que me voy en octubre, 10 días de vacaciones.
¿A dónde te vas?
Me voy a Fuerteventura, que es una isla preciosa, se la
recomiendo
a todo el mundo. Qué gusto,
qué cosa más bonita, si es verdad. Pues nada, Manuel Ángel, muchas gracias por escucharnos, te vamos a mandar el diploma.
Muy bien.
Un besazo.
Un beso.
Hasta luego.
Adiós.
Nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4:40 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto es Poniendo las Calles, es jueves y Miguel Palazón vuelve a traernos su repaso a las efemérides semanales. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel.
Hola, Bea, buenos días.
Oye, esta semana toca del 3 al 9 de agosto.
Sí, y mira, vamos a empezar yendo a un año que supuso un cambio de época a nivel histórico en la humanidad. Y en Poniendo las Calles lo contamos, claro que sí, con seriedad y rigor.
Los hermanos pinzones...
Porque la seriedad y el rigor nos caracterizan este programa y un 3 de agosto de 1492 desde Palos de la Frontera en Huelva zarparon la Pinta, la Niña y la Santa María rumbo a las Indias. Se encontraron en ese viaje con América, el resto ya sabemos la historia. Junto a Cristóbal Colón viajaban los protagonistas de esta canción popular que a mí me gusta poner tanto, los hermanos Pinzón, que eran unos marineros.
No pierdes la oportunidad de
Cuando tienes puedo la pongo. Cuando puedo la pongo.
Esto fue todo un éxito. Esta canción sale en la película de Cristóbal Colón de Oficio Descubridor. O sea,
de Esteso y Pajares.
De Pajares. Esteso ahí ya no Esteso salía. Ahí.
Ya no, nada, vale.
Oye, cada vez que puedes nos plantas la canción, estábamos diciendo, nos quedamos en el 3 de agosto, pero de unos cuantos siglos después.
Nos venimos algo más cerca en el tiempo, a 1963. Aquel día tuvo lugar el último concierto de los Beatles en el bar que les hizo grandes.
Cambiamos de registro
totalmente. Seguro que Pajares no hizo una peli con esta música.
Bueno, habría que rebuscar.
El grupo de Liverpool tocaba por última vez en The Cavern. Aún le quedaba carrera por delante al grupo, pero actuaron en ese club casi 300 veces, 293 es la cifra exacta. Como 300 veces fueron las libras que cobró la banda ese día, a diferencia de las 5 que le pagaron la primera vez que actuaron allí. O sea, fíjate la diferencia en 5 años, además, en 5 años nada más. Además, a mitad del concierto hubo apagón y todo, lo tuvo todo el concierto.
Bueno, del bar a la piscina.
Vamos adelante en el tiempo, al año 2012, cuando un nadador estadounidense batía todos los récords en cuanto a medallas en unos Juegos Olímpicos.
Finish America versus Australia.
Este es el momento en el que Michael Phelps, estadounidense, conseguía un 4 de agosto en Londres su 22ª medalla en unos Juegos Olímpicos, lo que le convertía en el deportista con más metales de la historia en unos Juegos. Dijo que se retiraba después de aquello, pero volvió en Río de Janeiro en 2016 y ganó 6 medallas más. Son en total 28, de las que 23 son de oro.
Menudo bestia, se le conoce como el tiburón de Baltimore. También tuvo que ver con el agua, aunque para mal, lo que pasó un 7 de agosto
en España. No hay que olvidarlo, año 1996, una crecida repentina del torrente de Arás inundó el camping Las Nieves, fue en Biescas, en Huesca.
Y era peligroso ya, porque la calle bajaba un poco de agua, pero es que esta calle estaba horizontal. La calle vertical, que tenía mucha más pendiente, bajaba una gran cantidad de agua ya. Y era peligroso evacuar. En todo caso, teníamos que haberlo pensado muchísimo antes.
Imagínate el momento de que se te viene el agua encima. Sonido del programa Tengo Informe Semanal, sí, de uno de los supervivientes es José Solé. Porque allí se dejaron la vida, vaya, 87 personas en una riada tremenda que nadie se esperaba, que también dejó 183 heridos.
En un camping, uno de los mejores que había en el país. Yo recuerdo las imágenes, era desolador. Y todos los protagonistas que días después fueron entrevistados, como José Solé en Informe Semanal, habían perdido a uno, a dos, o en el caso de un hombre había perdido a todos los miembros de su familia.
Imagínate.
Murió la mujer y los dos hijos.
Además, en plenas vacaciones.
Solamente él. Tremendo. No nos olvidamos de esta tragedia, la tragedia de Biescas, como tampoco nos olvidamos en este caso con más alegría de él.
Esta fue la última vez que Queen tocaba con todos sus integrantes originales. Lo hizo nada menos que en Network Park, en Inglaterra, ante 120.000 personas. Las entradas para aquel concierto se agotaron en solo 2 horas y por entonces no había internet, hay que tenerlo en cuenta. Fue el último concierto de Freddie Mercury con Queen en 1986. La banda hizo luego un parón tras esta gira que fue el Magic Tour y él murió en 1991. Nunca más tocó, nunca más se vio a Freddie Mercury con Queen en solo un escenario.
Pues vamos a felicitar cumpleaños, pero no dejamos de escuchar música.
No, un 3 de agosto de 1944 nació una de las mejores voces de la historia de la música española. Al
partir, un clásico de este programa y del público,
claro.
Le encanta.
Una caricia y un adiós. Nino Bravo vino al mundo en Aielo de Malferit, en Valencia, un gran cantante que comenzaba a ser un fenómeno de masas en España justo cuando su vida se truncó demasiado pronto, con solo 28 años, en aquel accidente de tráfico en la extinta Nacional 3 Camino de Madrid.
También cumpleaños, un 3 de agosto, un gran rockero español.
Sí, hablar de Iñaki Antón, de Ujo, es hablar de uno de los grandes guitarristas del rock español de los últimos tiempos. Estuvo con Fito Cabrales en Platero y Tú y desde 1995 con Robi Iniesta en Extremoduro. Con este grupo toca y produce en canciones como este Standby. Esta faceta, la de productor además, también la desarrolla en otras bandas donde no toca, simplemente hace esa faceta de productor.
Un 3 de agosto murió uno de los perros más famosos de la historia.
Igual fue por él, por lo que se le llama a este animal el mejor amigo del hombre.
Hachi. Hachi, viejo amigo, sigues esperando.
Hachiko es ese perro japonés que siempre esperaba a su dueño en la estación de tren mientras su dueño daba clases en la Universidad de Tokio. Siempre, siempre, porque cuando su dueño murió en plena clase, Hachiko aún lo esperó 9 años más allí, en esa misma estación, hasta que en 1935 murió. Murió de viejo el perro, esperando.
Pobrecito,
ya se quedó a vivir en la estación donde esperaba a su dueño. 9 años más. Nunca volvió el dueño, evidentemente, y él murió allí en 1935.
Menuda historia. Increíble como lo es la de un campeón del mundo 13 veces que nos dejaba el año pasado.
Invencible a lo largo de toda la carrera, Ángel Nieto se proclama así, entre el entusiasmo del público, campeón de 50 centímetros cúbicos. Y con esta victoria, doble campeón mundial en una jornada jubilosa para el motociclismo español.
Ahí llevaba solo 2. Luego vendrían 11 títulos más. El 3 de agosto de 2017, el año pasado, nos dejaba para siempre uno de los deportistas que más alegrías nos dio, Ángel Nieto, ganador de esos 12 más 1, como los llamaba él, títulos mundiales entre 1965 y 1984. Todo un hito, solo superado por el italiano Giacomo Agostini, que tuvo, que ganó 15 campeonatos. Se nos fue un grande, la verdad, el año pasado, Ángel Nieto.
Un hito de este deporte, del motociclismo, pero también un hito del deporte en nuestro país en general, porque ahora estamos muy acostumbrados a los Gasol, a los Nadal, a la selección española, a la selección de baloncesto.
Eso es.
Pero no ganábamos nada.
Imagínate este 13 veces.
Y era un campeón del mundo. O sea, era importantísimo en aquel momento en nuestro país. ¿Quién nació un 4 de agosto del año 1901?
Pues la voz del jazz, nada más y nada menos. I see trees of green, red roses too. A mí esta canción me pone los pelos de punta porque yo me hice periodista por Paco González, siempre lo digo, y Paco González despedía sus programas. Antes, ahora lo hace con una música diferente, pero despedía Tiempo de Juego con esta canción.
Con esta canción.
Con además, What a Wonderful World.
Y sobre ella leían un poco lo que había sido
los
la liga.
Los mejores momentos.
Lo que había sido esa jornada de liga en verso.
Sí, exactamente. 1901, en Nueva Orleans nació Louis Armstrong. Además de un gran cantante, fue un gran trompetista que transformó el jazz, lo convirtió de un género que era de baile a una música popular, lo sacó a la calle, digamos. Así que en el 1901 nació Louis Armstrong.
Pues precioso el tema que nos has puesto, Miguel. No fue el único Armstrong que nació en estos días de agosto.
Se suele hacer la broma de confundir a Louis con este otro.
Con Neil.
Nada que ver. Este es Neil Armstrong, el que pisó la luna en 1969. Dijo esta frase, eso de este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, que todos nos sabemos... Y que todos sabemos que llevaba preparada desde casa, pero vamos. Neil nació el 5 de agosto de 1930 en Estados Unidos. Murió hace poquito, en 2012. Ambos, Luis y Neil, le han dado la verdad que lustre al apellido Armstrong.
Así es. Oye, volvemos al 4 de agosto.
Sí, porque dos presidentes del gobierno o de gobiernos han cumplido años ese día. Ya lo decía Leire Pagín.
Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea.
Yo te digo,
es una de las grandes frases de la política de nuestro país.
Yo te digo
país,
que hasta que no los nombra, que pensaba que iban a venir Darth Vader y,
Interplanetario.
Y el sí. Y el Star Trek, el Capitán Spock. Porque no solo fueron protagonistas de un encuentro planetario, intergaláctico, una cosa que no se había visto, sino que cumplen años el mismo día, el 4 de agosto. Zapatero ha hecho 58 y Obama ha hecho 57.
Lo que les faltaba haber nacido el mismo año.
Sí, el mismo día.
El siguiente sí que fue verdaderamente importante, marca España de la
sí,
buena.
Sí, murió un 4 de agosto, el primer marino del mundo en completar la vuelta al mundo en barco. No es Willy Fogg, es Juan Sebastián Elcano, nacido en Guetaria, en Vizcaya. Dio la vuelta al mundo junto a Fernando de Magallanes, portugués. Y cuando este murió en la expedición, él la comandó, Elcano la comandó. Duró 3 años esta primera vuelta al mundo por el mar. Elcano murió como Magallanes en el mar, en la segunda travesía quizá alrededor del mundo, un 4 de agosto de 1526.
Oye, otra de las personas que falleció en días como estos es una de las más grandes de la música.
A ver si me felicitan a mí el año así, los años así.
Y con ese aspecto.
Exactamente, un 5 de agosto del 62, Norma Mortensen, más conocida como Marilyn Monroe, moría en Los Ángeles, tenía solo 36 años. La encontraron más o menos a una hora como esta, de madrugada, por una sobredosis de barbitúricos. Fue una actriz y cantante totalmente icónica por su carisma delante de la cámara, por su belleza, de la cual podría dar buena fe el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy.
Moría la mujer y nacía el mito.
El mito.
¿Con quién nos despedimos hoy?
Sabes que me gusta despedir con música y toca felicitar años a una de las componentes de un grupo de chicas que lo petó bastante con esta canción. Anda, que vaya mezclote de músicas traigo siempre aquí, ¿eh?
Bueno, está fenomenal. Esta canción ya es vieja.
Que sí, es vieja, tiene 21 años, concretamente.
Es muy triste.
Gary Halliwell, la pelirroja de las Spice Girls, ha cumplido, es que fíjate, ha cumplido 46 años Gary Halliwell.
Sí.
El día 6 de agosto, qué manera de petarlo con esta canción, el Wannabe. Es el sencillo, fíjate, el single más exitoso de un grupo femenino de todos los tiempos, por las ventas que tuvo.
Siguen viviendo muchas de ellos.
Sí.
O sea que icónico el grupo de las Spice Girls.
Sí.
Muchísimas gracias, Miguel.
A ti, Bea.
¿Te veo la semana que viene
Eso
o no
es.
Te veo la semana que viene?
No, la semana que viene sí, aún sí.
Estupendo. Pues ahí nos vemos.
Venga.
Hasta luego.
Chao.
Ale, ¿te gustan a ti las Spice Girls o no?
A mí me encantan. Por lo menos esta canción la ponen en un bar o la ponen en una fiesta y ¿quién no baila esta
Fue
canción?
Fue todo un éxito, desde luego. Luego
junto a los Backstreet Boys, junto a Britney Spears.
Se ha hablado mucho luego de la calidad del grupo, pero la canción, el tema fue tremendo.
A la gente le gusta hablar mucho, que disfrute la canción,
que disfruten
la música y ya está.
Ale, cuéntanos, ¿qué tienes?
Te traigo noticias curiosas. Bea, tú usas un móvil, pero a que seguro que tienes alguno de repuesto.
Sí, tengo dos o tres.
¿Ves? Porque si se rompe o pasa algo, pues oye,
la última vez se me cayó a un lavabo. Y me quedé sin móvil, por eso.
Pero ya tenías uno de repuesto. Efectivamente. Y menos mal. E incluso algún amigo te dice, oye, ¿no tendrás un móvil de repuesto? Y siempre hay alguien que tiene ese móvil. Bueno, pues esto es porque los españoles tienen más de 13 millones de móviles guardados de, repuesto. O sea, entre todos, ¿eh? No una persona que tenga 13
sí,
millones.
Sí, pero cada uno que tenga dos o tres.
No, imagínate. El 45% de los españoles han decidido guardar en algún momento de su vida su móvil y solo 2,32 millones de dispositivos han sido tirados o reciclados, según ha informado Certideal. Y
bueno,
añade,
pero de guardarlos entonces está bien, porque creo que es un aparato que contamina muchísimo.
Es un aparato que contamina mucho. Entonces, si realmente no lo vas a utilizar, es mejor reciclarlo en un sitio adecuado, no tirarlo a la basura como mucha gente que lo tira al de residuos.
O sea, un punto limpio hay que llegar.
Exacto, exactamente. Y el informe de Certideal dice que añade el incremento de la venta de teléfonos móviles inteligentes que lleva asociados problemas medioambientales, justo lo que estábamos hablando, ya que tanto la fabricación como el uso de los terminales durante los 2 años en los que se estima su vida útil generan un fuerte impacto a la naturaleza. Y Certideal recalca que es necesario que en vez de guardar nuestros viejos dispositivos nos concienciemos de la importancia que tiene para el medio ambiente en acondicionarlos o venderlos. En vez de tenerlos ahí muertos de asco, pues bueno, pues los vendes y te sacas encima un dinerito.
Muy bien.
Sacar estos terminales de nuestros cajones permitirá darles una segunda vida, ahorrando recursos naturales del planeta y reduciendo las emisiones contaminantes, y dejar de cambiar de móvil por capricho, porque lo que dicen es que muchas veces cambiamos el móvil porque ha salido uno nuevo, porque quiero el iPhone tal.
Sí, no porque se te haya estropeado, exacto, porque ya no te valga, sino porque quieres el caprichito.
Exacto. Entonces hay que ser más conscientes de lo que provoca la creación de un móvil. Y te cambio de tema, porque esto parece de chiste, pero no lo es. Te describo una imagen publicitaria, a ver qué te parece. Dos jóvenes en la playa, felices, correteando bajo los rayos del sol, se ve el mar, pura felicidad en bañador, y en sus manos, ¿qué?
¿Una tabla de surf?
No. ¿Te has creído tú que una tabla de surf? Un ataúd. Una tabla, la tabla.
No
la,
te
la,
puedo creer.
Sí, un ataúd, así es. Esto es un anuncio.
¿Y qué publicita?
Pues esto es un anuncio de una funeraria de Reino Unido. Y no de cualquier funeraria, sino de Beyond, que es bastante conocida.
Se nos ha ido del todo ya.
Totalmente. Pues salen los dos ahí en su con su bikini perfectos y una tabla de ataúd. O sea, claro.
Una metáfora perfecta de que vas al paraíso, ¿no?
Quiliqua. Pues claro, pues publicita un paquete de todo incluido, desde cualquier parte con temperaturas abrasadoras. Y claro, solo con billete de ida. El precio, casi 1.340 euros. Pues claro, es que a veces rozas el humor que dice
negro. Un poco oscurito es el humor, desde luego.
El objetivo es dar a conocer su oferta viajera para ir al más allá, nada de playa, sino una cremación a 879 grados en un horno funerario.
Me parece horroroso lo que
y claro,
faltando,
bueno,
vale.
Pues ha habido un rechazo total al cartel por ofensas serias y generalizadas, y la empresa aboga por tratar el tema como algo natural y no como un tabú.
No, sí, algo natural es morirse, eso está claro. Pero, hombre, el anuncio.
Te cuento una más. Seguimos con cosas que parecen de risa. Han cerrado una terminal del aeropuerto de Berlín al confundir un vibrador con una bomba.
No me lo puedo creer.
Sí, el personal ha tenido que evacuar la terminal D por esta pequeña confusión, que ha terminado pues siendo un juego erótico y lo han confundido con un artefacto explosivo. Y se ve que no es la primera vez que pasan este tipo de cosas. Te cuento que Sting, el músico británico y vocalista de Police, y su mujer, la actriz Trudy Styler, han sido saludados por el Papa Francisco el miércoles tras la audiencia que mantiene con los fieles cada semana en el Vaticano. Estrechó sus manos, intercambiaron unas palabras y les obsequió con un recordatorio del Vaticano.
Bueno, bonita esa visita. Escuchamos a Sting, y si te acabas de unir, esto es Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Quédate con nosotros porque todavía tenemos mucho por contar. En la próxima hora estará con nosotros Mariu Sánchez y nuestro experto en motor, Alfonso García. Hoy nos trae el valor de los coches de los principales mandatarios y jefes de Estado del mundo. Antes, Mar Gómez nos va a actualizar la información.